feminismo legal,
por una justicia con perspectiva de género, con Claudia Ramírez. En el hilo invisible.
Feminismo legal.
Si la justicia es machista, que sea feminista la memoria.
Ya llegó la hora de la resurrección. Hay que salir a la calle y no esconderse y hablar solamente.
Buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás?
Hola, Pao. Hola, ¿cómo andan? ¿Bien?
Muy bien, iniciando esta nueva semana y bueno, aquí con la lapicera y el papel para anotar todas las los conceptos y no que nada se nos quede por allí
y que podamos tener
esa información tan importante.
Cortito, me sumo al saludo del día de a las actrices y actores que nos agarró en cine y bueno, y saludo especial a la colectiva de actrices de FISCE, que siempre estamos juntas en las actividades.
Nos sumamos al saludo también de Claudia al colectivo de actrices de aquí de FISCE.
Como vos decís, tenemos muchas amigas y amigos en ese espacio. Hoy lo que quiero hablar es de la ley de violencia, que en realidad tiene un nombre largo, que es Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Fíjate que largo el nombre, pero porque tiene, o sea, como venimos hablando siempre, las palabras tienen mucho más que un simple nombre, sino que tiene todo un sustrato atrás. Y por eso es el nombre tan largo, y fíjate que dice en todos los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. O sea, es un concepto muy amplio que se ha tomado de la ley 26.485, que es más conocida como de violencia de género, por eso que te digo que el nombre es muy largo. Pero bueno, no le sacamos el significado a esa importancia que tiene el porqué del uso de este título tan grande y de todas estas palabras, considerando que esto se hizo, esta ley es del año 2009, o sea que está en pleno, digamos, auge legislativo. Al año siguiente vino la ley de matrimonio igualitario, en el 2011 la ley de identidad de género, o sea, son todos resultados legislativos de luchas sociales anteriores. Y una cosita que me quedó colgada, hablando de leyes y de años, del 2011, de la ley Piazza, que hablamos el lunes pasado, una cosa importante que me quedó es que esta ley Piazza va del 2011 hacia adelante. Todos los abusos intrafamiliares anteriores no los abarca, porque las leyes son no retroactivas. Y menos las penales, que en este caso sería una ley penal, a menos que beneficie a quien esté inculpado de un delito. Así que es importante, ley Piazza del 2011 hacia adelante. O sea que va a tener como un efecto en las infancias dañadas por el abuso del 2011 en adelante. Eso como me quedó colgado. Bueno, el tema de la ley de violencia o de protección contra la violencia, también yo la dividí porque también está bueno que veamos, por un lado, qué violencias, o sea, qué se reconoce como violencia y que lo abarca la ley, ¿no? Y dónde estas violencias se ejercen o de qué forma estas violencias se ejercen. O sea, que en un mismo ámbito se pueden ejercer más de una violencia, que generalmente pasa así. La primera violencia, que es la violencia física, que es por ahí la más conocida, desgraciadamente, que bueno, que es la que se realiza sobre el cuerpo de la persona, dejando alguna secuela o algún daño, que no, como que es la más simple, digamos, de explicar. La violencia psicológica, porque las enumero si quieres primero, es la física, la psicológica, violencia sexual, violencia económica, violencia simbólica. Esas serían las violencias, son cinco violencias que enumera acá. La violencia psicológica es la que causa un daño emocional, la que afecta la autoestima, que hace hay una degradación, una disminución, una invisibilización. Se lo hace a través de amenaza, de hostigamiento. Y algo que yo rescato siempre como importante, que también es violencia psicológica, el descrédito. O sea, cuando alguien, a una mujer, no se le cree sobre situaciones de violencia vivida, eso ya también es violencia. Por eso hablamos de la revictimización en la justicia, porque además de haber sufrido la violencia que está queriendo denunciar, el descrédito o el no creerle es una violencia psicológica que se suma. Es culpabilizarla de la violencia que sufre, también es violencia, o sea, una violencia más que le sumamos. La vigilancia constante, por eso que se da mucho en los noviazgos adolescentes el tema del revisar los celulares, que no es gracioso, ni es amor, ni es como los celos, es violencia. La violencia sexual, que la hablamos estos dos lunes, que es el cuando afecta el derecho a decidir voluntariamente sobre la propia vida sexual. La violencia económica y patrimonial, y hace una distinción porque lo económico implica afectar todo lo que tenga que ver con ingresos, o sea, cuando nos pagan menos por ser mujer es una violencia económica, o cuando se limita de alguna forma de manera que no se permita una vida digna. Y también habla patrimonial porque tiene que ver con bienes, o sea, no afectarte tus bienes, tus cosas. Cuando la mujer se va y no se puede llevar sus cosas que compró, se va con lo puesto. Bueno, eso, el no permitirte llevarte tus cosas o dañártelas, porque también sea la situación de que te rompen lo que tenés para que no te lo lleve, eso es violencia económica o patrimonial. También cuando se retienen documentación de bienes, que eso también yo lo veo, que se van y no le quieren entregar los papeles de los bienes, del auto, de la casa, para que no puedan venderlo o no puedan movilizarse libremente, eso también es una violencia económica, que por eso se suma generalmente a otros tipos de violencia. Y la violencia simbólica es la reproducción de estos patrones estereotipados, mensajes que siguen sosteniendo la desigualdad, la discriminación, la dominación. Por eso son los chistes, los famosos, que es solo un chiste. Bueno, los chistes donde caemos como un descrédito o una burla o un motivo de chiste, es una violencia. Por lo tanto, no tenemos por qué tolerarla. En general, a mí me parece, yo rescato las palabras mucho de la ley, porque en general, cuando menciona todas estas cinco violencias que enumera, dice que uno de los objetivos es remover estos patrones socioculturales que promueven la desigualdad de género y la relación de poder sobre las mujeres. Está muy bueno esa terminología, ¿no? Remover patrones que reproduzcan las desigualdades, porque cuando hablamos de remover patrón implica remover de fondo. Ahora, todas estas violencias, la física, la psicológica, sexual, económica y simbólica, hay formas de ejercerla y ámbitos también donde se ejercen. Entonces ahí tenemos la violencia doméstica, que es la que se ejerce cuando hay un vínculo afectivo o familiar, que ahí se puede ejercer la violencia física, la sexual. Yo creo que ahí coadyuvan todas las violencias prácticamente. Y que es importante en el tema de la violencia doméstica, que no tenés que convivir con la persona, pudiste haber convivido y ya no, o nunca haber convivido, por ejemplo, un noviazgo. Lo que sí hay acá es un vínculo, también puede ser que se genere conviviendo con alguien, por ejemplo, de un hijo a la madre o de hermano a hermana. Eso también entra dentro de la violencia de género en el ámbito doméstico.
Eso es importante porque sí, muchas veces importante. Se piensa en una relación de noviazgo o de que conviven en un mismo lugar, en un mismo espacio, necesariamente, y tiene que haber una relación amorosa de pareja para que esto sea una violencia doméstica, y no es así dentro de la ley. Yo digo lo que por ahí se entiende en el imaginario popular, social, ¿no? Sin conocer.
Sí. Por eso que si vos convivís en un mismo espacio, ahí se da la violencia doméstica por el hecho de convivir en el mismo espacio. Por eso puede ser de hermano a hermana, por ejemplo, porque hay una relación de poder basada en el género, por ejemplo, en ese caso. Pero también puede ser que nunca hayan convivido, como pasa con las relaciones de noviazgo. Después la violencia que institucional se produce o se ejerce en cualquier órgano público, que es para que sea para entorpecer, para sostener esta relación de poder o para impedir el avance laboral de la persona o profesional dentro de un órgano público. Y lo que me parece importante también es que agrega que también incluye en la violencia institucional la que se ejerce en los partidos políticos, los sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de sociedad civil. Eso me parece que está muy bueno. O sea que violencia que sufren compañeras dentro de los espacios políticos también es violencia institucional. Eso me pareció también como muy importante. Después la violencia laboral es la que se sufre en el ámbito laboral, ¿no? Como dice la palabra, tanto público o privado, que ahí porque acá generalmente se da por la cuestión de que sos mujer y también porque hay una cuestión de subordinación. Pero no necesariamente ambas cosas, porque puede pasar de compañero a compañera, digamos que jerárquicamente están igual, ahí se ejerce el poder hombre. Y a veces también se da de la cuestión jerárquica. Porque como dice Rita Segato también, la cuestión de la violencia de género tiene que ver con un ejercicio del poder, que se usan prácticas machistas o patriarcales contra otra mujer. O sea que puede ser venir incluso de una jerarquía, una mujer que es jerárquicamente superior y que ejerce una violencia machista sobre una mujer que está en inferioridad de condiciones, digamos. O sea que lo que se ejerce acá es una violencia dentro del ámbito laboral y que puede llegar incluso a la separación del trabajo cuando la situación ya se vuelve insostenible. Después está la violencia contra la libertad reproductiva, que importa si quiero y el cuándo quiero tener hijos o no, el tiempo en el que, o sea, el tiempo entre cada hijo que quiero tener, que ahí sabemos que hay algunas cuestiones religiosas o sociales que por ahí limitan esto. Y bueno, y aparte también acá tenemos la ley de salud sexual y procreación responsable que participa, o sea, que es la que se encarga efectivamente de esta violencia. También como la otra es la violencia obstétrica, que también es ejercida por el personal de salud, que también tiene su propia ley para que se encarga específicamente de esto. Y la otra es la violencia mediática, que es la que se ejerce sobre mediante cualquier situación pública, que puede ser un medio de comunicación, una red social, donde se desacredite, se menosprecie, se burle por el tema de la cuestión de género. O sea que, porque acá lo que tenemos que ver siempre es que todas estas violencias y estos modos de ejercerla se hacen porque se pueden hacer, como venimos hablando, se ejercen porque quien recibe esta violencia es una mujer, o sea que recibe la violencia porque está en una situación de menos poder, que creo que es lo que nos viene atravesando todas estas violencias. Por eso me parecía importante que hagamos esta distinción de que de las violencias que enumera la ley y cómo se ejercen esas violencias, porque el cómo es donde ahí se relacionan o se cruzan las violencias, la física, la psicológica, con la económica. Por ejemplo, en las violencias domésticas o violencias familiares que se llaman, la verdad que ahí yo creo que prácticamente todas las violencias participan. Y después nos vamos a la justicia o a un ámbito a contar esta situación y ahí volvemos a ser víctima de otra violencia que es la institucional. Entonces por eso que está bueno esto de poder distinguir una cosa, pero en realidad darnos cuenta que más allá del nombre que le pongamos, lo real es que estamos siendo atravesadas por muchos tipos de daño y en muchos lugares.
Buenísimo, está muy bueno poder ir conociendo también cada una de estas. Como decimos siempre, las palabras nos empoderan, la información nos empodera para poder defender este derecho. Así que te agradecemos muchísimo este espacio del día de hoy. No sé si te queda algo más para contarnos hoy.
No, creo que no. Pero lo que sí, que la semana que viene hablamos de la ley de identidad de género. Que ahora se están cumpliendo 9 años el lunes que viene la vemos, igual que la ley de matrimonio igualitario, más allá que tiene sus años, pero también qué importante que fue desde lo simbólico que implica cuando realizamos estos cambios, porque son realmente revoluciones que se van creando en las relaciones sociales.
Muchas gracias, Claudia, te mandamos un abrazo como siempre.
Abrazo grande.
Feminismo legal, en Veneno Invisible. Por Antena Libre. Si la justicia es machista, que sea feminista la memoria.